All right, Tone, get the plane.
Miami. South Beach, bringing the heat.
Muy buenas, Hit Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami. Vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Victoria en el tercer partido contra los New York Knicks, que pone el 2-1 para Miami. Victoria con contundencia, con comodidad y demostrando quién es el mejor equipo de la serie o quién lo ha sido durante los tres primeros partidos, que hay que decir que ha sido claramente Miami. Ha sido claramente Miami. Y ayer ya por fin se refrendó en el marcador, porque avisábamos antes. Todo esto de la superioridad y de que el equipo haya transmitido buenas sensaciones está muy bien, pero si no se ve en la cantidad de victorias, de poco vale. Y ayer, efectivamente, el equipo no titubeó y desde el principio salió a ganar, salió a dejar claro quién quería comandar esta serie, y Miami está a dos victorias, sí, a dos victorias de otras finales de conferencia, que es increíble, ¿vale? Tremendo el partido que hicieron ayer los muchachos. Jimmy Butler, que volvía, teníamos ganas de volver a verle qué tal estaba, y sin necesitar un Jimmy Butler de 40 o 50 puntos, pues dio las suficientes muestras de que va sobradísimo por el campo. Se permitió el lujo hasta de echarse unas risas, de volver a meterse en la cabeza del rival y de ir paseándose prácticamente por lo que es la pista, demostrando quién es el mejor jugador de la serie. Y estuvo muy bien secundado, sobre todo del clásico secundario que da un paso adelante, que en este caso fue Max Strus. Si el otro día fue Vincent, si el otro día fue Caleb Martin, si el otro día fue cualquiera, pues esta vez te tocaba a ti. Así que Strus desde el principio se puso cañonero, le acompañó a Jimmy Butler y enseguida pues borraron a los Knicks del mapa. Para hablar de todo eso, de las sensaciones de aplastamiento que nos dio ayer Miami, con poquito, metiendo un 21% en triples Miami, dio estas sensaciones, imaginaos lo que queda. Para poner la lupa, cómo no, me acompaña el profe Pedro. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás?
Pues feliz como una perdiz, Javi. Joder. La verdad es que son buenos tiempos para el aficionado de Miami Heat, ¿eh? Son muy buenos tiempos. Y la verdad
vaya
es que
temporadita, ¿eh?
Sí.
Lo hemos pasado mal.
La verdad es que ¿quién lo diría, ¿eh?
¿Quién se acuerda de aquellos días lluviosos de febrero?
¿Qué es eso de la regular season? Yo ya... Eso ni me acuerdo. Eso fue otro año, ¿no?
Los padres. ¿Tú te acuerdas en la regular season? Yo qué sé, por ahí por febrero, cuando los Nets, los Cleveland Cavaliers, te parecían equipos inalcanzables en la tabla. Qué lejos queda aquello, ¿eh? ¿Cómo nos engañaron? ¿Tú te sientes engañado, Pedro? ¿Cómo te sientes respecto al equipo?
Tengo que decir una cosa, también es cierta, que y ya voy a meterme a saco con la regular season, y es que parece, muchas veces planteamos como unas diferencias, ¿no? Del cuarto al séptimo, unas diferencias enormes, y en realidad el salto de nivel está en unos pocos partidos, ¿no? La diferencia de victorias frente, muchas veces en la regular season, en 82 partidos, del séptimo al cuarto, igual puede haber tres partidos, cuatro partidos, sí, cuatro victorias de diferencia.
Entre los Knicks y Miami solo había tres partidos.
Efectivamente, entonces al final a veces sobredimensionamos la posición, sobre todo cuando hay digamos una clasificación muy apretada, ¿no? Y parece que el número, el resultado final, pues pesa como una losa entre, pues obviamente, y lo lógico es que sea así, ¿no? Que el tercero es el mejor que el cuarto es el mejor que el quinto y así, ¿no? Pero es cierto que tampoco son niveles insalvables, y además de no ser niveles insalvables, es que son muy pocas victorias las que diferencian un equipo de otro, ¿no? Y muchas veces nos dejamos llevar por esa... digamos, porque todo en nuestra cabeza cuadre, pero al final, oye, que es que en realidad en ganar 40 o 45 partidos en una regular season de 80, de 82, pues no hay tanta diferencia de nivel entre los equipos, ¿no? Bueno, ahí está, ahí lo dejo, veremos qué pasa en la serie, pero yo creo que es algo también para reflexionar sobre cómo llegan los equipos y cómo meten la marcha más, lo estamos viendo en Lakers en el oeste, ¿no? También la influencia de las lesiones, etcétera y tal, pero bueno. Creo que a veces sobredimensionamos un poco lo que es la posición en la regular season, teniendo en cuenta que las victorias también son determinantes y que muchas veces no hay tanta diferencia pese a la posición.
Estando de acuerdo contigo en ese constructo, vamos a decir, de que una victoria arriba, dos arriba, tres arriba, tampoco te habla de que sea un equipo mucho mejor. En este caso, en el caso de Miami, nos lo han
Sí.
cambiado, ¿eh?
Era un mal equipo de
O sea,
baloncesto, o
quiero
sea,
decir,
no engañemos a nadie
nos lo han
sabiendo
cambiado
que era un
100%,
desastre.
pero un cambio de 180 grados, quiero
Era un
decir,
desastre,
me
sí.
da. Y de hecho, fíjate lo que te voy a decir, la temporada de Miami casi me parecía generosa con lo que estábamos viendo. O sea, porque, a ver, quedaron séptimos, no quedaron quintos. Pero bueno, que se quedaron muy cerca de haber quedado quintos, ¿no? O sextos, que es lo que estamos hablando. Y en realidad, las sensaciones no eran para estar ahí cerca. Estaban mucho más cerca de un Chicago Bulls, de un Washington Wizards o de algo así, que de realmente estar peleando con los gallos. Y de estar, como he dicho antes, a dos victorias de ser uno de los dos mejores equipos de la conferencia y de entrar otra vez en la
Es
final.
cierto, Javi, pero ahí te, y ahí te voy a meter otro punto. Y yo también opino que Miami era peor equipo que. O sea, si nos fijamos únicamente en la regular season, que los Cleveland Cavaliers o que los New York Knicks, no que los últimos Nets, pero bueno. También las narrativas en la NBA son importantes, ¿no? Y parece que si vienes de una temporada en la que has sido primero del este y caes, ¿no? A una posición de séptimo, sexto. Al final es un fracaso y la sensación que tiene la gente es de que el equipo está hundido, perdido. Sin embargo, en esas mismas posiciones, quinto, sexto, etcétera, si vienes de muchos años sin hacer nada, ¿vale? O de ser un equipo revelación que todavía no estaba consiguiendo resultados, pero ese año sí que lo consigue. Knicks, bueno, consiguió ya hace un par de años, o sea, hace en 2020. Esos resultados, pero 2020, 2021, 2021, ya no sé ni qué año vivo. Pero en el caso de los Cavaliers, por ejemplo, que venían como equipo revelación, sí que avanzan y esa narrativa les acompaña como, ojo, cuidado con los Cavaliers,
Vale,
¿no?
pero todo esto que estás diciendo funciona para prácticamente cualquier equipo menos el nuestro. Quiero decir,
Sí.
o sea, todo esto, o sea, digamos que hay una
Sí,
dinámica.
más Golden State Kings, estas
Hay una
cosas, ¿no?
dinámica
No.
lógica en más o menos toda la liga y tal. Y a ver, o sea, quiero decir, yo tengo mis más y mis menos con cómo está estructurada la regular season. Y sobre todo con la falta de tensión en muchas fases de la temporada y en muchos partidos concretos, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo respeto muchísimo que el que queda primero, por lo general, es
Sí,
bastante mejor que el
es
quinto.
bastante mejor
Igual que
equipo,
el
sí.
segundo, no. Pero que el quinto sí. Que el segundo es bastante mejor equipo que el sexto o el séptimo. O sea, entre grandes distancias, por lo menos, en general suele haber diferencia. Lo de este año, Pedro, es una
No,
anomalía
es cierto
absoluta. O
que
sea,
yo
es una
creo que no
absoluta.
conozco ningún caso.
De hecho,
Y Jimmy Butler es.
que el octavo le esté ganando al quinto, no al uno, al quinto, ya es una anomalía de por sí, ¿eh? Es una cosa
Sí,
que no
sí,
se
sí.
debería dar.
No, es cierto que yo creo que no conozco ningún caso. Y Miami Heat, especialmente Butler, ¿no? Como representando a Miami, pero en realidad lo han hecho todos los jugadores, que es un equipo que ha dado un salto de nivel tan grande en el propio rendimiento de cada uno de los jugadores, individual, ¿no? Luego ya se suma al colectivo. Es que es una locura. Es que parecen otros, o sea, parecen jugadores dopados.
Es una locura.
Joder.
Es
Es una
una
locura. Y
locura.
luego ya además, si tienes una idea clara de lo que quieres hacer, de cómo lo quieres trabajar, y tienes la experiencia para haberte visto en estas plazas, ¿no? Para saber cómo ejecutarlo y cuándo no te tiene que temblar el pulso, pues se convierte en lo que estamos viendo. Es una locura.
Tal cual. Me gustaría hablar de más cositas de estas de las versiones de los undrafted y los jugadores de rol, que tú y yo hemos debatido mucho sobre ellos y me gustaría seguir haciéndolo. Pero antes de eso sí que me gustaría hablar un poquito del partido, que es para lo que estamos hoy aquí, Pedro. Que tú y yo enseguida nos ponemos aquí a divagar y acabamos,
Oye,
yo qué
nos
sé,
gusta, nos
hablando del
gusta, nos
sexo
gusta.
de Los Ángeles y el día siguiente volvemos a hablar de los sexos de Los Ángeles porque no nos acordábamos de lo que dijimos. Entonces, vámonos al tercer partido, ¿vale? Por ir un poco rápido, a mí fue un partido que se acabó muy pronto. Fue un partido que
Sí.
nos duró menos. sea, de hecho, yo te cuento así anécdota personal. Yo tenía muchas dudas con el Osasuna Real Madrid, la final de la Copa, que era prácticamente a la misma hora, era media hora después, pero bueno, entre lo que tarda la NBA y tal. De hecho, el partido de Miami acabó bastante después que la final de Copa. Y de hecho, mi plan era al principio ir a Pamplona a verlo y tal. Y
Qué
yo.
vergüenza, Javi,
Sí,
con
sí, sí.
un Game 3 de
No,
los Knicks.
no sabía que caía a la vez, porque lo del Madrid Osasuna estaba ya desde hace mucho tiempo. Entonces yo hablé con nuestro colega Medina, que lo conoces tú, nuestro Illustrator tal, y me dijo, claro, ven aquí tal, no sé qué, y yo lo tenía todo. Y de repente caí que evidentemente jugaba Miami contra los New York Knicks a las 9:30 ese mismo día y dije, no puedo ir, no puedo ir. Entonces, pasamos al siguiente plano, estaba David. Fuimos a casa de unos amigos, les dejamos muy claro que el New York Knicks Miami era el partido que se iba a ver. El Osasuna Madrid, secundario.
Buenos amigos esos, ¿no? Ninguno
Sí.
era del Madrid ni de los
Ni, ni,
Osasuna.
ninguno era muy deportista, la verdad, les daba un poco igual. Entonces, el tema fue que una vez que empieza el partido y Miami empieza arrasando, casi me acabé sintiendo yo mal. Dije, igual me pongo la copa, si esto se va a acabar ya. Le decía a David todo el rato, digo, pon la copa, si esto ya está arrasado. La realidad es que desde el principio Miami puso el acelerador y se encargó de borrar el mapa de estos Knicks.
Probablemente te diré, Javi, para mi gusto, quizá el mejor primer cuarto de baloncesto que
De
ha
toda
tenido
la
Miami esta
temporada.
temporada,
Sí,
sí.
sí, sí, sí. Sí. Es que no hay ninguno. Quizá el mejor partido. Igual no es el mejor partido de los playoffs por el tercero contra Milwaukee. Que yo creo que también ese ha pasado un poco desapercibido. Porque es como un 2-1 sin Giannis, etc. Pero hostia, ese partido también Miami domina. O sea, hay una sensación ahí. Se pone Miami 2-1. Y hay una sensación de que, bueno, pues que es otro tropiezo de Milwaukee porque no está Giannis. Entonces, como que aún no se termina de creer a estos Heat del todo y tal. Pues ese partido que está Duncan Robinson espectacular estará rivalizando con este. Ahora
Lo que
bien.
pasa que es cierto que en el caso de los Bucks, la heroicidad de Butler tapa un poco el
Pero ese
dominio.
es el cuarto. Yo hablo del tercero. Yo no hablo del de los 56 puntos. Yo hablo del tercero que Butler también está muy bien, pero no mete 56 puntos. Simplemente Miami le domina a los Bucks desde el principio hasta el final del partido prácticamente con un Duncan Robinson pistolero. Que se destapa ahí y todo el mundo dice, ¿pero cómo? ¿Pero este sigue vivo? Ese partido, digo yo. Ese es posiblemente el mejor partido junto con el de ayer. Ahora bien, tal y como venían los dos equipos, que hemos hecho aquí previas, pospartidos y de todo aquí muy extenso, aquí llegábamos con un montón de dudas por parte de los Knicks de cómo iban a reaccionar con lo visto, pues con esos problemas de el tema de los rebotes, de conseguir sacar más ventajas en la zona, y bueno, y ese ajuste que iban a hacer con esa vuelta de Jimmy Butler. Lo que vemos nada más empezar el partido. Para mí, para mi sorpresa, que luego si lo piensas, no sé por qué me sorprende, pero la sensación que tuve yo es que Thibodeau había ajustado poco o nada, y el que había ajustado era Spoelstra, incluso con victoria.
Efectivamente.
Y lo que vemos, y lo veía hoy en un hilo de Brady Hawk estupendo, era que el primero de los ajustes era que había puesto a Jimmy Butler con R.J. Barrett
Y
y a
a
Brunson.
Vincent con
Con
Branson.
Brunson de esa
Para
forma
que.
desactivando el poderío de Barrett abusando de Vincent y con Vincent y ayudas pudiendo
De
sobradamente con
Jimmy,
Brunson.
efectivamente.
O sea, una cosa de locos. Es que es increíble.
Sí, porque además estaba siendo determinante Barrett en los inicios de los
Sí,
partidos,
una metralleta.
precisamente por esa diferencia de altura que es que atacaba a Vincent constantemente, y yo creo que ha sido un completo acierto, ¿no? Jimmy Butler tiene cuerpo para aguantarle a Barrett. Barrett se hizo pequeño, se hizo muy pequeño,
Sí.
y además
A Barrett lo están
le.
mandando a la escuela en esta serie. O
Sí, sí,
sea, fue
sí. Y además
como
le estaba permitiendo
Jimmy.
las ayudas, ¿no? Que, pues bueno, al final, si no haces, si consigues neutralizar, por así decirlo, a Branson, la verdad es que, bueno, y ahora nos meteremos en ello, es quizá para mí el principal faro porque Randle, hay poca cabeza
Ahora hablamos de
en Randle.
Randle. En el caso de Barrett, ver delante de ti a Jimmy Butler tiene que ser, no sé, como ver a tu peor pesadilla. O sea, es justo el tipo de jugador que peor te puede venir. O sea, físico, intenso, que te va a estar comiendo la oreja todo el partido, que te va a destrozar por tu fortaleza, porque la fortaleza de Barrett normalmente es el físico. O sea, digamos que Jimmy Butler es lo que le gustaría ser a RJ Barrett a nivel de jugador. Y a nivel de mentalidad y de tal, es algo que por lo menos de momento en Barrett no hemos visto nada. O sea, es.
Sí, Barrett es. Barrett es jugador de agachar la cabeza cuando se encuentra un coco.
Mirarle como a Jimmy así, ¿no? Con cierto miedo. Yo es la sensación que tuve. Y a mí me ha sorprendido. Ahora vamos a hablar de Randle, porque para mí es el gran señalado posiblemente del partido y de la serie. Pero también me está sorprendiendo, no sé si decirte para mal, porque para mí todo es mérito de Miami. O sea, yo no quiero andar echándoles de méritos a los Knicks, que demostraron contra los Cavaliers que eran un señor equipo. Pero me está decepcionando mucho en esta serie Brunson, tío. O sea, yo esperaba que ahí Miami tuviese muy poco que hacer. O sea, más el intentar paliar y tal, pero tampoco realmente reñirle a Brunson. Y está siendo muy superado también Brunson por la serie, ¿eh? Está muy discreto.
Yo fíjate que no tanto Brunson me parece el hombre quizá más a señalar. Para mí...
señalado tiene que ser Randle, eso seguro.
Cierto, por digamos por lo y que se espera, por lo que se espera de él. Para mí es Mitchell Robinson, sí.
Por cierto, estoy
más allá de la zona que le mete Miami, yo creo que tiene la suficiente ventaja física. Yo no sé hasta qué punto puede estar. Se hablaba de que estaba tocado al principio, etcétera, pero yo creo que tiene la suficiente ventaja física como para poder marcar la diferencia incluso con la zona que le planta Miami. No sé, me parece que por ahí es donde podría hacer bastante daño Nueva York y no lo está haciendo.
Ah, te decía que estaba viendo justo ahora mismo en la pantalla el tremendo tapón que le mete Jimmy Butler a Barrett, que para mí ejemplifica perfectamente lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, Barrett intenta entrar metiendo cuerpo, le dice Jimmy, adiós, hasta aquí tu partido, ¿sabes? Es que es de locos. A mí, lo que te digo, me está decepcionando Brunson, ¿eh? Yo esperaba que fuese el típico jugador con el que tienes problemas defendiendo y que, bueno, que te plantea ciertas lagunas a las que no puedes llegar. Yo creo que Miami está llegando sobrado. O sea, empezamos la serie diciendo, uff, cómo estaban abusando de Vincent. Evidentemente por Barrett, porque había una sobremarca con Brunson. Ahora lo que hemos visto es que, con Vincent y compañía pendiente, están siendo capaces de minimizar a un jugador como Brunson. Y eso para mí... Habla muy bien de Miami, evidentemente, de cómo tienen planteado todo eso, pero yo esperaba que Brunson pudiese sobreponerse a este tipo de situaciones porque evidentemente es un jugador de una talla superior.
A mí me encaja menos, fíjate, porque yo creo que Brunson no es el jugador especialmente creativo por excelencia, con unos recursos escandalosos. Tiene muy buenos recursos, es un, yo creo que un notable en prácticamente todo. Y lo que es un metrónomo, es un toma muy buenas decisiones normalmente, con no suele fallar mucho, ¿no? O sea, tiene buena selección de tiros.
No sé hasta qué punto genera juego, pero sí que es un jugador de esos que marca diferencias.
Marca diferencias, pero marca diferencias.
Antes de empezar la serie no hubieses dicho... O sea, yo de hecho te digo, fui a la previa con Soy Knicks y en lo que teníamos muy claro que había mucha diferencia, así en nombres y en tal, era en el backcourt. O sea... Quickly, sí, Brunson, Vincent, Lowry, era un mismatch total. Tres partidos después, que ni tres, con dos nos valía, Vincent y Lowry se están comiendo, literalmente comiendo a Quickly y a Brunson, ¿eh?
Sí, pero el contexto de Brunson no es fácil, porque yo creo que es un jugador capaz de aprovechar las debilidades que puede plantarte un equipo, sobre todo si sus compañeros le ayudan, ¿no? No creo que sea el tipo de jugador que es capaz de, cuando tiene todo en contra, tiene a dos jugadores cubriéndole, etcétera y tal, ser capaz de pues, la típica explosión de talento, ¿no? Que aunque lo defiendan bien, aunque el resto de los compañeros no esté jugando bien, sacar de la nada, ¿no? Pues lo que puede ser un Curry, una superestrella claro, tipo Tatum.
No, pero bueno, yo lo que le había visto esta temporada sí que le veía esa garra de ser capaz de terminar cosas. Y lo vimos contra los Cavaliers. O sea, contra los Cavaliers, quien marca el ritmo de la eliminatoria y de la serie es él. Y en eso es donde más perdidos yo creo que están los Knicks. O sea, con Brunson a la cabeza, pero en marcar el ritmo, para mí el papel de esta serie, en el caso de los Knicks, lo tenía Brunson, de que vuelva a ser ese jugador que se decide a qué tipo de tiempo se juega y cuándo apretar más y cuándo apretar menos. Y para mí está perdido. O sea, después ha conseguido que naufraguen los Knicks en general. Y que naufraguen concretamente los jugadores que marcaron las diferencias en la primera serie, que son Mitchell Robinson, con esos rebotes y tal, Y para mí Jalen Brunson. Otro nivel, ¿eh? Lo de Robinson está siendo brutal. Ahora...
Bueno, yo te diré que el naufragio no es solo del barco y los marineros, sino del capitán, porque yo creo que lo que está pasando con Thibodeau, que con esa capacidad, ¿no? Esa experiencia, o sea, porque yo puedo achacar cierta inexperiencia en este tipo de partidos a los Knicks, a ciertos jugadores que no tienen el callo, por así decirlo, que tienen los jugadores de Miami, ¿no? Pero es cierto que Thibodeau ya las ha visto de todos los colores y lleva mucha experiencia en sus espaldas. Y hay un tema que comentasteis, por ejemplo, en la previa anterior, Iker y tú, sobre, por ejemplo, cuando Miami en el Game 1 se queda con Butler, ¿no? Lesionado en los últimos minutos de pista, ¿no? Especialmente, tú puedes entender que los jugadores no quieran atacarlo, no es lo normal, o sea, y tendrían que haberse atrevido. Pero lo que no puedes entender es que el entrenador o el cuerpo técnico no sea capaz de parar el juego y decir, oye, señores, tenemos que atacar por aquí, que este jugador no está, ¿no? Eso quizá, más los ajustes que le está metiendo Spoelstra, que no es capaz de responder, no sé, yo creo que el que quizá se le está salvando de momento la papeleta, porque no se está metiendo mucho con cómo le están ganando los partidos, pero yo creo que Thibodeau tiene mucho que decir en esta serie y no está ayudando a su equipo para nada.
Sin duda, donde más diferencia hay en la serie es en el banquillo. Eso es un hecho. Pero bueno, que es algo a lo que, por suerte, estamos muy mal acostumbrados en Miami con Spoelstra, porque es que Spoelstra, a nivel de perder en las pizarras, le hemos visto muy pocas veces. Entonces, eso siempre va a estar ahí. Cuando los equipos son relativamente similares y puedes hacerles colapsar, Spoelstra marca las diferencias siempre. Para mí, evidentemente, la gran diferencia está ahí. Pero a mí me sigue sorprendiendo, viendo este tercer partido, que después de dos primeros, en los que se han visto ya cosas donde hay unas lagunas muy gordas de los Knicks, realmente el tercero haya sido más una constatación que una rebeldía. O sea, por parte de los Knicks no ha habido ningún conato ahí de decir, hemos planteado ciertas cosas, tal. Fueron barridos totalmente el mapa. Volvimos a ver las mismas tendencias que habíamos visto en los dos primeros, pero ya con una constatación fehaciente de este equipo ahora mismo, tal y como estamos grabando, yo lo di por muerto. O sea, va 2-1 y las sensaciones son de serie rota. O sea, serie acabada, que no es así. No es así, ¿eh? O sea, los Knicks ganan el siguiente y tenemos serie nueva. Pero la realidad es que las sensaciones son de serie completamente dominada por Miami. Y una de las claves que señalábamos, sin ninguna duda, era el tema del rebote. Y en ese sentido, los Knicks, o sea, hoy mismo, de hecho, que volví a grabar con Iker y tal, ellos casi abogaban más por jugar un small ball brutal con Randle al 5 que de intentar darle la vuelta a conseguir sacar ventaja y intentar perforar ese juego interior de Miami con Kevin Love y con Mamá de Bayo, que están otra vez más causando estragos a nivel defensivos para los Knicks, igual que hicieron con los Bucks, y siendo una pareja interior, al igual que hemos dicho antes con Vincent y con Lauri, que están destapando absolutamente estos playoffs y sacando todo su potencial a relucir, ¿eh? O sea, es que es una cosa absolutamente increíble. El nivel de Kevin Love, yo creo que ya llega un momento en el que hay que hablar de lo infravalorado que está como reboteador y de cómo le está cubriendo Spoelstra, vamos, todo tipo de carencias que pueda tener. Es de verdad que es una maravilla ver a Miami por ir fijándote en toda la variedad de riqueza táctica que ofrece para intentar paliar todo esto de los rebotes para salir al pick and roll. O sea, la gran arma que tenían los Knicks era este pick and roll de Brunson, y estamos viendo cómo Adebayo, cómo Love van midiendo constantemente para hacer el drop, pero hacerlo de manera controlada como para poder salir. Y vimos ayer, por ejemplo, cómo había ciertas jugadas en las que acababan en tapón a Brunson o a otro tipo de jugadores que intentan penetrar porque realmente no hacen el drop lo suficiente. El jugador, como Vincent, lucha a través de las pantallas, a través de los bloqueos y sigue al otro jugador. Es una cosa increíble. O sea, ahora mismo Miami es un arma absolutamente impenetrable. Y por marcar una última diferencia con respecto a la serie de los Bucks, y que creo que sigue hablando de la riqueza del equipo que estamos viendo, contra los Bucks se gana absolutamente desde el cañoneo y el ataque. O sea, Miami es el número uno en ofensiva de todos los playoffs. Y ahora con los Knicks han cambiado, han jugado a vamos a subir cierta intensidad defensiva, que nos los comemos. Y eso con el posible agujero, el posible queso gruyer que hubiese encontrado cualquier técnico de la NBA, no hay más que quitarse el sombrero, aplaudir a rabiar y decir, eres un genio, Erik Spoelstra, porque es de genio. Con este equipo que tiene tantas lagunas a nivel defensivo, que a veces parezca una trituradora adelante y atrás. Es increíble, Pedro.
Sí, es que es especialmente destacable, ¿no? Yo creo que si decíamos al principio que la temporada de Spoelstra era bastante mala en la regular season, en estos playoffs está destapando todo, o sea, todos las cartas, todos los conejos de la chistera, porque es una locura. Y a veces se le da mucho crédito por, digamos, ser un técnico que es capaz de exprimir muy bien a los jugadores, ¿no? Y de conseguir elevar su nivel, pero es que detrás del elevar el nivel de los jugadores hay unos componentes tácticos, tanto en defensa, para esconder las debilidades, como intentar aprovecharlos en ataque, que es una locura. O sea, es absolutamente de verse una y otra vez cómo hace, o sea, cómo es el entramado de Miami, tanto en ataque como en defensa, para estudiárselo en las escuelas de baloncesto.
De todos modos, ¿no te parece que el equipo, y Erik Spoelstra el primero, está absolutamente construido para los playoffs? Absolutamente. O sea, sin ninguna duda, la ventana de Jimmy Butler estaba muy centrada en la postemporada y no en la regular season. El año pasado, que Miami queda primero, no es a través de ser un grandísimo equipo en la regular season, es a través de una rotación absurda, vamos a decir, o sea, que no estaba planificada, que va manteniendo el equipo a unos niveles de exigencia en la que cualquier jugador que entra a la rotación mantenía a Miami ganando. Pero no era el objetivo fundamental. O sea, Miami había construido, como siempre, un bloque de 8, 9, 10 jugadores como mucho, una rotación corta brutal. El resto eran siempre rellenos que tampoco importan mucho. Y a lo largo de lo que estamos viendo de Spoelstra, esto ya es llevarlo a otro nivel, ¿eh? Lo que han hecho este año es, yo creo que ya un extremo que creo que no voy a ver nunca más en la vida. Pero es un técnico, es un equipo y es un jugador, Jimmy Butler, totalmente pensado siempre para la postemporada. O sea, la regular season nunca han sido tampoco muy de regular season, ¿eh? Quitando, posiblemente, si miramos la carrera de Spoelstra, aquella racha de 27 victorias en la época de LeBron, pero bueno, es que era un equipo en una plenitud física increíble, con también muchísima fondo de armario, con Rashard Lewis, Ray Allen,
tal. Sí, claro. Casi te juega solo.
Sí, o sea, quiero decir, más allá de tener una plenitud física de tus jugadores y estar en 26,
sí,
27 años...
Sí, es inercia por lo bueno que eres.
Es que encima también tenían jugadores ahí en el fondo de armario absolutamente espectaculares que cuando jugaban estaban a un nivel altísimo. Pero por lo general, nunca ha sido... O sea, incluso la época del Big Three no... Ahora mismo no me acuerdo de memoria, pero sé que hubo varios años que Miami no era el seed 1, sino que era el 2 o el 3, acababa jugando contra los Pacers siempre sin factor cancha, o contra Boston, etc.
Pues yo, fíjate, Javi, que estando de acuerdo contigo en algunas de esas afirmaciones, es decir, estoy de acuerdo contigo en que Spo es un coach de playoffs, porque es probablemente, si no el mejor, de los que mejor ajusta, top 2, top 3,
es que no solo
top
el que
uno,
mejor
probablemente
ajusta,
uno.
Es como el que mejor lee cómo tiene que jugar su equipo. O sea, yo no te hablo solo de...
Sí, el game plan para destruir
todo,
las virtudes
Kevin Love,
del otro equipo.
¿Qué es lo que puede hacer? Si sale este plan...
¿Y cómo le puedo hacer daño?
Eso es. Pero es que lo hemos visto con Kevin Love. Lo hemos visto en el pasado con Olynyk. Lo hemos visto en el pasado con Crowder.
Y la versatilidad del equipo para llevarlo a cabo, ¿eh? Que eso también
lo
hay que tenerlo.
Lo hemos visto con Kendrick Nunn. Lo hemos visto con un montón de jugadores que luego han salido... Lo que hablamos siempre, ¿no? Que han salido en Miami y no han rendido a ese nivel. Y ha sido una cosa que nadie en la NBA... O sea, te llevas las manos a la boca y decir, wow, ¿cómo es posible?
Pero decía, estando de acuerdo contigo y estando de acuerdo contigo también en la afirmación de que obviamente Jimmy Butler es un jugador, yo creo que esto probablemente lo sabe el 100% del mínimo aficionado de la NBA, ¿no? Que es Jimmy Butler es el jugador de los playoffs. Sí, pero sí. No te diría que este equipo está construido para playoffs. O sea, ¿por qué? Creo que tiene unas... Creo que tiene unas taras importantes, ¿no? En cuanto a construcción de plantilla, como para que este equipo esté diseñado para los playoffs. Y creo que hasta ahora, bueno, quizá a Nueva York, y aquí que me perdonen los aficionados de los Knicks, que se crecen mucho, pero no creo que no tiene el talento diferencial para atacar una buena estructura táctica de Miami. Y los Bucks simplemente... Aparte de que se le comieron, Miami le comió la moral, la tostada, ¿no? En cuanto moralmente en los partidos, en la serie, creo que tampoco explotaron las debilidades de Miami. hay equipos que sí que están, o sea, que sí que son capaces de buscarte esas cosquillas, ¿no? Y todavía no hemos visto que verdaderamente a Miami se las busquen para hacer realmente daño. Y creo que la plantilla en ese punto no está especialmente construida para playoff porque tiene taras importantes que
yo
son insalvables.
Tengo que discrepar profundamente contigo. Creo que precisamente los jugadores que tiene Miami no son en absoluto jugadores de regular season. O sea, las taras que dices tú, a mí donde se ven reflejadas 100% es en una regular season donde no puedes jugar con esa intensidad como para estar todo el rato contra todos los rivales de la NBA, sacando lo mejor de Kevin Love, donde no puedes estar ajustando todos los partidos de martes, jueves, no sé qué, tal, tal. Y creo que ahí precisamente lo que se demostró al no tener un 4 y apostar por tener a Caleb Martin era mirar pura y duramente a los playoffs y no a la temporada donde no ibas a sobrevivir con ese tipo de planteamiento. No ibas a sobrevivir con Vincent tampoco. No ibas a sobrevivir con tiradores puros y agujeros como son Duncan Robinson, Strus, Tyler Herro también. Son jugadores que no pueden sobrevivir en una temporada regular porque realmente no puedes ajustar contra los rivales.
En cambio, cuando
llegas a la hora de los playoffs, yo creo que si ahora le dices a Spoelstra, ¿qué jugador cambiarías? Y puede que muchos digáis, pues un 4 defensivo. Yo personalmente creo que Spoelstra quiere esta plantilla. Creo que, por ejemplo, a Kevin Love lo quiere por el punto ofensivo. Porque el año pasado, por ejemplo, lo que nos faltó fue precisamente
ese factor
eso.
Quería Kelly Olynyk 2.0.
Yo creo que Spoelstra prefiere tener taras como la de Strus y la de Duncan y Vincent, pero a artilleros, que tener,
y que le den variantes,
que tener,
¿no?,
tres Crowders o tres Wesley Matthews o alguna, que Miami ha podido firmar ese tipo de jugador. Yo creo que ese tipo de jugadores te van a aportar muchísima más estructura en una regular season porque defienden, tal, ataque ya veremos cómo lo vamos sacando, etc. En cambio, para la hora de la verdad, yo creo que Spoelstra es precisamente el tipo de entrenador que sabe sacar estas virtudes ofensivas y saber cómo, con las armas y herramientas que tiene este roster a nivel defensivo, construir esos entramados y defenderlos. Yo te digo que creo que Spoelstra prefiere una plantilla así. Podremos estar más o menos de acuerdo, pero la sensación que me da es que a él le gusta tener este tipo de plantillas y no cambiar ciertos jugadores y tal. Y creo que son jugadores que el Strus de turno, el Vincent de turno, etcétera, no sobreviven en una regular season. Porque no pueden. O sea, porque no son capaces de mantener el nivel contra
tantos
jugadores y tantos esquemas diferentes. En cambio, a la hora de la verdad, ahí es donde se potencia las grandes virtudes que tienen estos jugadores. Y las taras se camuflan, cosa que la regular season me parece imposible.
Es cierto, lo que pasa es que dudo en ciertas cosas con respecto a... Es cierto que esa temporada lo desdibuja un poco todo, ¿eh? Pero por ejemplo, si me voy a la anterior, que en el fondo sigue siendo el mismo roster, no es tan claro el dominio en los partidos, ¿no? El año pasado, siendo una locura lo que hace Miami el año pasado, que en realidad no deja de estar... a poner a Boston contra las cuerdas para meterse en las finales de la NBA, no es un dominio tan claro o se ve una sensación de equipo tan sólido en los playoffs como para... Con este mismo roster, insisto.
Al 100%, tienes toda la razón. Pero yo creo que precisamente es que la temporada pasada también no le salieron las cosas a Miami como esperaba. Yo creo que Miami no se veía seed 1 de ninguna forma. De hecho, clave de ese seed 1 fue el mes y medio de COVID, en el que gente como Jurseven ganó no sé cuántos partidos, que todo eso yo creo que no se lo esperaba a nadie. O sea, yo personalmente creo que nadie apostaba porque todos estos andraft. Y nosotros lo estuvimos comentando aquí en el calor de Miami, que había un componente suerte muy grande que no era tanto, vamos a decirlo con muchas comillas, que no era tanto mérito de Riley y de tal con la confección de plantilla, que había jugadores que les habían salido increíblemente bien, pero que eso no se podía saber en el momento que ellos hacen el roster. En cambio, luego sí que es verdad, y en eso estoy totalmente de acuerdo, que el año pasado para mí los playoffs fueron más flojos que la temporada regular, ¿eh? Y que el equipo se cayó a pedazos físicamente. Pero el equipo también se cae a pedazos por falta de armas ofensivas. Porque el año pasado hay momentos en los que solo se puede sobrevivir en ataque a través de Jimmy. Nada más. Y el equipo sobrevive durante toda la temporada a través del ataque de Tyler. Y Tyler, cuando llegan los playoffs, entre las lesiones y tal, desaparece un poco... Y el equipo no mete ni tres canastas y sufre con cualquiera. Pero sufre desde el ataque. Yo recuerdo, de hecho, de estar con gente ahí en Miami y tal, de decir, ¿cómo es posible que Duncan Robinson, por ejemplo, saliese en el primer partido con Atlanta y metiese 7 triples y luego ya no lo volvimos a ver? Y yo creo que ese equilibrio lo ha buscado mucho más Spoelstra. Me recuerda, de hecho, mucho más. A mí me recuerda, no sé, por alguna razón me recuerda mucho a los Heat de la burbuja. Por alguna razón, no sé si por la historia cenicienta, no sé por qué. Pero me parecen más imprevisibles que el año pasado, que eran armazón, cemento. Pero en ataque eran una castaña, o sea, las cosas como son. Y este año ni son una máquina en ataque, ni son el mayor cemento, ni aspiran a ganar siendo el mejor en uno de los dos lados de la cancha. Porque de hecho nunca, o sea, por muy élite que ha sido Miami en defensa, sí, había equipos que tenían mejor rating defensivo. Y por supuesto, el mejorar en el rating defensivo le perjudicaba absolutamente en el rating ofensivo. Y yo creo que este año, que es un año raro, que estamos aquí intentando sacar conclusiones muy difíciles de sacar porque es increíble lo de este año, pero yo creo que este año sí que hay como una especie de equilibrio como para poder permitirte jugar a ciertas cosas. Y lo estamos viendo, y es la gran prueba de que en la primera serie se le gana a los Bucks, no desde la defensa. Yo, cuando lo pensaba fríamente, decía, tiene mucho sentido no ganar esta serie desde la defensa, porque la vas a perder. Porque en defensa son mejores defensores ellos. Son mucho mejor defensa, y no puedes plantear una defensa tan sólida como te gustaría. Y ni por esa seguramente ganarías. Y en cambio contra los Knicks, que tienen una defensa también muy buena, pero que el ataque les cuesta mucho más, pues precisamente como el ataque les cuesta más, hay que ganarla desde la defensa. Y que el equipo sea capaz de ajustar a estos niveles de tanto nivel, es para mí lo que hace realmente especial lo que estamos viendo. Que es que estamos viendo un equipo muy adaptable al rival, que se está sabiendo cómo ponerse en una situación o en otra, y de esa manera está sacando todo el rato las virtudes suyas y desnudando al rival y exponiéndole totalmente a lo que le cuesta. Y está siendo extraordinario, Pedro.
Fíjate que yo te diría que hay tres cosas diferenciales o tres factores diferenciales en jugadores que el año pasado no se vieron y que este año se están viendo, y creo que le dan un empaque a Miami absoluto, que es, por un lado, creo que Jimmy Butler es mejor jugador. O sea, no sabría decirte si mejor jugador, porque ya era, o sea, los playoffs del año pasado eran brutal. Especialmente es mejor líder.
Es mejor
mucho líder, mejor líder es en mejor cuanto jugador, a...
Y yo le veo más tranquilo que el año pasado.
Capaz, sí, en cuanto a la capacidad de
incluso
contagiar al equipo, tener la confianza de no obsesionarse. Digamos que como líder, o sea, llega ya un punto en que el año pasado era líder en anotación, en capaz de tirar del carro, etcétera, y ahora ya se ha convertido en un líder espiritual, mantra absoluto, Jimmy Butler,
¿no? ¿Sabes en quién veo eso yo también muy pronunciado? En Kyle Lowry.
O sea, ese era mi siguiente nombre.
Es que...
Que es que Kyle Lowry... Vamos,
es justo, o sea, lo mismo. Yo no sé si le ha liberado el fracaso del año pasado, pero el año pasado jugaban con mucha ansiedad, tal. La ansiedad para Jimmy fue estupenda y para Lowry no. Pero yo a Lowry, por ejemplo, este año lo veo tan, tan liberado de esa carga. Yo salgo del banquillo.
Entro a ayudar, sí.
Salgo desde atrás, no tengo ningún problema. A mí ya no se me caen los anillos aquí por salir detrás de un undrafted. Me da exactamente igual. Y en realidad está siendo brillante. O sea,
está siendo brillante, está siendo una locura.
Lowry está siendo, lo decía ayer, el sexto hombre de los playoffs. Que es una cosa, pues igual mucho más valiosa que ser sexto hombre del año en la regular season, ¿eh? Realmente marcar las diferencias aquí.
Está siendo una locura, porque además no solo en cuanto a... Y esto es muy importante, ¿eh? Porque no solo en cuanto a la aportación de eficiencia tal, sino en los momentos. O sea, es el punto, y va con también mi tercer jugador, es esos tres puntos angulares. El tercer punto es Kevin Love, ¿no? En cuanto a esa veteranía, ese empaque, sí, claro, que le dan al equipo, de capacidad de saber, oye, en los momentos, ¿cuándo hay que ser... hormigón, cuando hay que apretar? Es una locura eso. O sea, yo creo que eso es... Sí, o sea, sí, el nivel de estos tres jugadores, yo creo que es lo que le da el salto diferencial con respecto al año pasado.
Es un equipo muy especial, porque es un equipo con la mezcla perfecta entre undrafteds, que bueno, tienen cierta veteranía y cierta experiencia, ¿eh? Yo siempre quiero dejarlo ahí.
Sí, y oye, y que la suma de un año más, con todo lo que vivieron el año pasado, es un grado, ¿eh? Sí, es un grado importante.
Y que ya el año pasado, porque yo creo que la gente también se olvida un poco, el año pasado para mí, detrás de Butler, son los mejores jugadores.
Sí, los playoffs, me acuerdo.
Acordémonos. Brutales. Y Struz...
Acordémonos de lo que le hace Gabe Vincent a Trae Young en la serie contra Atlanta. Lo deja,
sí.
O sea, prácticamente en los peores números de la carrera.
La cárcel.
Sí, sí.
Pero contra... Yo me acuerdo de Struz en el Game 7, que mete un putback espectacular, un mate a falta de un minuto, en plan cuando el equipo más lo necesitaba. O sea, dar un paso adelante en ese tipo de momentos, meter el triple S que permite que luego Jimmy tenga el famoso triple que falla. Esos momentos para un undrafted, para un jugador que en principio no debería estar ahí, pues tú te comparas con los Knicks y dices, bueno, pues Quickly, pues ¿quién tiene más talento? Pues a priori él. Pero él no ha demostrado lo que han demostrado estos tíos. Y yo eso lo quiero dejar siempre claro. En esta, tú y yo hemos tenido un montón de conversaciones, Pedro, sobre la esquizofrenia esta. Seguiremos ahí, porque no nos están solucionando. Si están overperforming o underperforming en otros momentos, ¿no? O sea, si juegan por encima de lo que se espera o por debajo. Porque tú siempre has sido un poco de que juegan por encima de lo que se espera. Yo soy de los que he pensado más de, joder, pues si esto lo hemos visto, no tiene sentido de repente bajonazos de este estilo. Creo que estamos en tabla. O sea, yo no soy capaz de decirte quién tiene razón, porque cada rato le dan la razón a uno o al otro.
Igual son así. O sea, igual es el tipo de jugador que son. En los momentos...
Ahora,
o sea, son la marcha, tienen la marcha más para esos momentos.
Claro,
a eso
quería yo llegar. Yo creo que por lo menos lo que sí que podemos concluir, yo no sé si son jugadores como para esperar este rendimiento, pero sí que son jugadores que han demostrado que pueden dar este rendimiento, y cosa que muchos otros jugadores en esta misma liga no lo han hecho. Entonces, a la hora de poner los huevos en la cesta entre jugadores que no lo han hecho y que tienen que dar ese paso adelante y estos que sí que lo han hecho, pues lo que se está viendo es que sí que realmente marcan las diferencias en eso. Y ahí están esos veteranos, veteranazos de verdad, que son los que has mencionado tú, que están más que curtidos, que saben ya perfectamente sus limitaciones y que con esa experiencia, veteranía y supercalidad que han tenido en algún momento en la liga, están marcando las diferencias en muchos aspectos, ¿eh? O sea, lo que ayuda a Kevin Love en el tema de los rebotes, lo que ayuda en la intimidación, en cerrar la zona, en abrirla después con los triples, incluso Kevin Love ayuda mucho en la organización del ataque. Porque muchas veces le vemos recibir el balón en el triple simplemente para poner un poquito de orden, pausa, darle el balón a la mano a alguien, pero está ayudando mucho en ese papel de no transmitir ansiedad, de transmitir tranquilidad, relajación, de poder pelear los rebotes. O sea, todo eso es lo que se está pagando. Eso es lo que está viniendo Kevin Love. En el caso de Lowry, es un escándalo. O sea, Lowry está tirando del equipo cuando hace falta con canastas de esas de los pull-ups, saltando ahí, que son súper desequilibrados, triples de esos en carrera, subiendo el pace cuando hace falta.
Penetraciones que hacía que no le veíamos penetraciones a Lowry.
Está con un grado de confianza tremendo, sabiendo que al rival que tiene justo delante se lo come. Y en defensa, sabe muchas veces que él también tiene ese punto diferencial que no tienen otros defensores. Sabe cuándo tiene que meter la mano, sabe cuándo tiene que meter la presión, porque más allá de eso
es muy conseguir molesto.
Que el equipo rival no sienta tranquilidad atacando nunca, porque va a estar Lowry, porque no sabe si te va a meter la mano, si va a estar ahí peleando alguna cosa, si te va a poner la pantalla para sacarte la falta en ataque. Está marcando las diferencias, y bueno, lo de Jimmy ya es otro nivel. Pero vamos, que estos dos, Kevin Love y Lowry, es una historia en realidad tan bonita, o sea, es que es una historia de dos jugadores absolutamente defenestrados ya por la liga, que han dicho, bueno, nosotros ya habíamos estado en Vietnam, les vamos a enseñar, vamos a dar unas clasecitas aquí a los Quickly de la vida para decirles welcome to the NBA, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, ¿eh? Yo realmente, vamos, me estoy enamorando de esta pareja porque... Bueno, me estoy enamorando de todo el equipo. Porque realmente, si hay algo, Pedro, que después de este tercer partido sobre todo, pero ya con los... ¿cuántos partidos llevamos? 8 partidos de playoff. Yo si hay algo que me hace ya estar muy cómodo y muy tranquilo, porque los que lleváis escuchándome ya habéis visto que yo desbordaba optimismo antes de este partido, es que el equipo, más allá del capitán Jimmy y todo el aura que desprende, me está cada día transmitiendo más salud. Porque ya no hace falta que Jimmy, ya no esperamos que Jimmy tenga que meter la morterada de puntos para ganar, sino que un día sale uno y otro día sale otro. Este equipo ahora mismo no es nada dependiente de la actuación de uno o de otro jugador. Es dependiente de varios. Pero no depende de... Si Struz no mete los triples, no se puede competir. Si Vincent no está tal, no se puede competir. Pues cada día está demostrando que hay turnicidad aquí, hay una forma de salir y de adaptarse a las situaciones y poder darse descanso y ser imprevisibles para el rival al final.
Y eso para, sí, es precisamente eso, ¿no? La palabra es imprevisible porque es oro para Spoelstra, que es que por mucho que le ajusten, le pueden ajustar porque en un partido Struss te mete todos los puntos, pero es que luego resulta que le ajustan a Struss y es Gabe Vincent el que los está
Es que
metiendo.
es
Entonces,
tremendo. Es
eso es,
absolutamente
para
increíble.
un entrenador es puro oro. Y hay un punto que has dicho, Javi, que a mí me gustaría profundizar porque de verdad estoy cansado de esto, me quema, es un tema que me quema, que es... La NBA es una liga, parece que es que al final el tema del talento nos gusta a todos, ¿no? Y nos gusta a todos jugadores talentosos, hablamos todo el rato de es que este tiene más talento que este. Pero nos quedamos con, y tú lo has dicho bien, ¿no? Talento al final no deja de ser algo que está ahí, pero que o lo trabajas o sale y lo llevas a cabo, ¿no? O sea, digamos que el talento tiene que estar enfocado y tiene que verse en determinadas situaciones. Y esto hay muchos jugadores. Que se presuponen por delante de esta plantilla de Miami en otros equipos porque tienen mucho talento natural, ¿vale? Que luego es que se quedan en nada, es que no hacen nada, o sea, y simplemente parece que Vincent o Struss o quien sea es menos que un jugador porque no tiene ese talento natural.
Y que ni hace falta, ¿eh? Porque lo que sobre todo está haciendo Miami, para mí es el mejor equipo de los playoffs. Porque en un equipo, más que talento, hace falta organización. Como en una empresa, ¿no? Cada uno sepa su rol y cada uno sepa sus virtudes, que es lo que estamos viendo. O sea, no está haciendo falta que Vincent meta mates y no sé qué. Pues si no es su virtud. Pero Vincent hace esta labor de parar a este. El otro aporta en los triples. Por ejemplo, Duncan, ¿no? Duncan es el caso más claro, ¿no? Él sale a hacer una misión, la hace y ya, ¿no? Eso es lo que para mí demuestra la confianza que tiene este equipo de que nadie se extralimita en su rol y
Y luego
dentro de
ya
su
tienes,
rol lo hacen a la perfección.
y es cierto, otra cosa que no se comenta, que es, y luego ya tienes un talento diferencial como el de Jimmy Butler
Es
para esas
brutal.
situaciones en las que nada te vale. O sea, nada más te vale y te lo resuelve él. Es cierto que en otros equipos, o podrías decir en plan de, bueno, pues para una situación en la que todo viene de cara, que Jimmy no esté solo, también tenga más talento, pero, joder, o sea, el talento de Butler... De momento está siendo diferencial y el resto del equipo cumple las necesidades en las funciones que tiene que hacerlo, no se extralimita y por tanto lo que vemos es una máquina bien engrasada, un buen equipo de baloncesto.
Tremendo. No me gustaría acabar sin destacar a un jugador al que le hemos dado muchos palos y que creo que ayer para mí tiene el mejor partido de lo que le he visto en playoff, que es Bam Adebayo, que le hemos dado muchos palos.
Sin Javi, sin números espectaculares, pero tiene un gran partido, gran, gran
Para
partido.
mí, sobre todo, y lo dije en el Space, no se le puede decir que estuvo pasivo. Estuvo muy activo en todas las zonas del...
Peleó como un jabato,
O
¿no?
sea,
Bajo los
y lo
aros. Los
intentó,
rebotes.
sí, estuvo, quería que el balón pasase a través de él, no se le veía tímido. Y menciona aparte la cárcel absoluta en la que ha encerrado a Julius Randle. Julius Randle, hay que pensarlo un momento para acordarse de que no jugó el primer partido, porque realmente no ha sido un factor en la serie. O sea, de hecho, escuchaba hoy que Julius Randle, hasta el partido de ayer, había metido solo un 40% o más de los tiros. Solamente dos veces en toda su carrera en playoff. Y habían sido los dos últimos partidos, es decir, el Game 2 contra Miami y entiendo que el quinto partido con Atlanta Hawks, hace ya unos años. Lo que está consiguiendo Bam Adebayo es que el segundo partido, Randle, tiene un buen partido, pero mete tiros que no se los cree ni él. O sea, realmente a Miami el plan de juego le sale perfecto, que es tu tira, pero desde aquí. Las mete, pues las metió. Y lo que vemos es que precisamente la muestra de que Randle no está jugando cómodo, no está consiguiendo entrar en la zona, que Miami los destrozó ayer en la zona, porque fue una cosa de locos, es que Randle acaba prácticamente con 8 puntitos y hola y muy buenas, bienvenido a Miami y te puedes volver, ¿sabes? O sea, es una cosa absolutamente increíble. Yo de verdad que con este Bam Adebayo, si también se une a la fiesta, sigue manteniendo este nivel defensivo y empieza a aportar cosas en ataque. Cuidado que este equipo puede coger otra dimensión también.
Sí, yo creo que también. O sea, falta ese Adebayo dominador que lo hemos visto y que sabemos que lo puede hacer, ¿eh? Yo creo que está ahí. El año pasado ocurrió contra Boston en los momentos que más se necesitaba. Y yo creo que tanto defensivamente hombre, está siendo un baluarte. Y ahora mismo parece que poco a poco. No me quiero hacer ilusiones con Bam. Pero poco a poco parece que empieza a llegar a la cita del ataque.
Por cierto, otro dato que quería dar. Miami acaba el primer cuarto 29-21. Y ahí llega el mayor parcial que hace Miami, que es un 15-2. Y es con, agárrate, el siguiente quinteto. Lauri, Caleb Martin, Highsmith, Cody Zeller y Duncan Robinson. Ese quinteto hace un 15-2 de parcial y es el parcial más grande que hace Miami en todo el partido. Tremendo. Eso es, eso es lo que hablamos.
Hay que decir que no lo hemos dicho, y esto también es un tal, que el partido, los minutos ayer de Cody Zeller son buenos.
Y los de Highsmith.
Y que Highsmith obviamente ofensivamente se le notan sus bastantes carencias, ¿eh? Defensivamente no o sea, al revés, no es que no desentone, es que destaca defensivamente,
sí,
¿no?
Sí. No, y en ataque jugador, está dando más. Quiero decir, sabemos todos lo que es. Sabiendo todos lo que es, ayer en 7 minutos hace 6 puntos o algo así. O 10. O sea, hay que decir que 6 rebotes, tal. Hay que estar muy contento. Con él, con Caleb, con Cody Zeller. Todo jugador que está saliendo en Miami, cuesta mucho decir qué mal día ha tenido tal jugador, ¿eh? De verdad es que nos está costando mucho. O sea, el nivel, con lo que hablamos, con las taras que tiene este equipo y la limitación de talento, etcétera, que tiene, se le puede pedir poco más a estos hits, tío. O sea, están jugando a un nivel de eso, de enamorarte y decir, tío, siéntate, disfrútalo, que estos tíos hace 2 meses eran un equipo absolutamente zarrapastroso de la liga. Y a día de hoy, para mí, están siendo el mejor equipo de playoff con muchísima diferencia. O sea, el que más claro tiene las cosas, el que más confianza transmite, el que más disfrutas viendo. Por mucho que otros podcasts y analistas vengan aquí a decir tonterías como que es una serie por lo bajo y no sé qué, y comedias y tal, se ve que no se lo están viendo porque está siendo una serie de disfrutar como un enano viendo un equipo tan organizado, tan sincronizado y con...
Bueno,
lo que digo es realmente de decir cómo se pueden tener tan claras las cosas y dar clases de cómo debería funcionar cualquier equipo de baloncesto sabiendo sus limitaciones, tío, me parece tremendo.
Bueno, Javi, que si eres de los Knicks no es tan disfrutona la serie, ¿eh?
El primer partido yo creo que sí que fue interesante de ver.
Sí.
Y la serie está siendo se está desequilibrando a favor de Miami. Pero yo creo que los Knicks, también te digo, que creo que también tienen que estar bastante orgullosos de lo que han visto esta temporada.
Sí.
Queda toda la serie, ¿eh? Solo está 2-1 y yo no sé qué es lo que va a pasar. Pero bueno, que si pierden así, tampoco te puede empañar. Siendo un fracaso, entre comillas, perder con el octavo, hay que mirar cómo está jugando ese octavo. Y ese octavo se ha cargado al 1 y se lo ha cargado jugando bien. O sea, no aprovechando no sé qué baja y no sé y pasando por lo bajo. O sea, realmente es que estos Miami Heat están demostrando ser un equipo que o juegas a tope o no les puedes pasar. Y no estamos hablando ya de un demérito concreto de los Knicks, es que Miami está jugando muy bien. Pedro, ¿algo que quieras comentar de cara al cuarto partido? Si gana Miami, ¿crees que la serie está acabada? Esta vez solo tenemos un día de descanso, nada más.
Yo creo que sí. Si la gasolina aguanta, eso es lo importante. Yo creo que sí, porque si gana Miami... creo que moralmente los Knicks están muy tocados. O sea, están tocados ya. Yo creo que están tocados ya. Y sí. Miami es capaz de atacar esos fantasmas. Es que el lenguaje corporal de algunos jugadores ayer lo decía todo, ¿eh?
Creo que se dejan ir desde el minuto...
Sí, en cuanto entras en ese tramo, es muy difícil que un equipo como los Knicks sea capaz de remontarlo. Y creo que si Miami gana el cuarto partido, los Knicks lo van a tener francamente complicado para darle la vuelta.
Yo también creo lo mismo, y lo creo fundamentalmente porque lo que tiene que pasar para que los Knicks se reenganchen a la serie no es que se pongan más las pilas, que le echen más huevos o que se concentren más. Creo que hay una diferencia tan grande en la pizarra, en el planteamiento. Están tan fuera a nivel de sus fortalezas, de lo que hablábamos, el rebote, de qué hacer con Mitchell Robinson, que está en un océano perdido. Hartenstein, que decide el segundo partido con esos rebotes ofensivos, desaparece también. Creo que están tan perdidos en todo eso que o se da una vuelta a eso, que lo veo súper difícil, o da exactamente igual cuánto se esfuercen y cuánto inspirados estén, como el segundo partido lo juegan muy bien y casi lo pierden. A nivel individual, me refiero. Por lo tanto, yo creo que si Miami mañana da el golpe, se acaba la serie. no sé si en 5 o en 6. Yo diría que en 5, además, porque yo creo que ya... Yo la sensación que me transmitieron fue que los Knicks ya habían levantado la bandera blanca. Pero bueno, si ganan los Knicks, serie nueva, quedarán dos partidos en el MSG y uno en el Casillas Center, así que no hay que descuidarse ni un pelo, que los playoffs es cuestión de siempre ahogar cuando puedas, apretar, y eso es lo que hicieron contra los Bucks, y seguro que lo van a hacer contra los Knicks. Un placer, Pedro. Lo vamos a dejar por hoy, que ya llevamos casi una horita. Y nada, ojalá el próximo día hablar de ese 3-1, esperemos que sí, y de cómo no, Pedro, soñar con otras finales de conferencia contra los Boston Celtics o los Philadelphia 76ers, que de verdad, que no están, estamos tan acostumbrados a la grandeza que uno no es consciente de lo que está diciendo, ¿eh?
O sea, bah, no es... Javi, pero no creo, ¿no?
Yo tampoco creo, pero sí, sí. Buenas noches, Pedro, te despido aquí y nos vemos en el siguiente capítulo, en el calor de Miami. ¡Chao!
Que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado.